Estados Unidos de América.
Previsto para hoy el juicio al periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca y a otros cuatro activistas en un tribunal de La Habana.
Medios independientes y organizaciones civiles se unen en una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a la información pública.
Sigue cayendo el poder adquisitivo de los cubanos a causa de la inflación, así lo afirman economistas.
La familia del opositor José Daniel Ferrer denuncia que lleva 24 días sin tener información sobre el prisionero político.
En Texas se encuentran decenas de migrantes muertos en un camión.
Funcionarios estadounidenses de alto rango visitan Venezuela.
Y continúa la búsqueda de fallecidos tras el ataque ruso a un centro comercial en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. Este es el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí y el equipo que le va a estar acompañando en esta emisión que corresponde al martes 28 de junio de este año 2022. Está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Comenzó el juicio en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca y otros cuatro activistas. Tomás Cardoso tiene más detalles.
A partir de las 9 de la mañana de hoy, se celebra la vista oral del juicio en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, con petición fiscal de 6 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, Eralidis Frometa, que entrará al tribunal y quien expresa preocupación porque el abogado que tienen contratado en una reciente visita a Yuri en el Combinado del Este le propuso que aceptara el delito de propaganda enemiga en su condición menos agravada, algo que el comunicador rechazó.
El letrado había reconocido en la causa de Yuri la propaganda enemiga como un delito. Al él reunirse con Yuri, Yuri le dijo que él no estaba de acuerdo con un delito de menor cuantía, ya que él no había cometido delito alguno. Al respecto de esto, el abogado redactó un acta en el que Yuri se negaba a aceptar cualquier tipo de delito. Para el alto precio que nosotros tuvimos que pagar este contrato, fueron 5.500 pesos. No veo que el letrado no esté aportando algún elemento real para la defensa de Yuri.
Y sobre el delito de resistencia, la esposa de Yuri explicó:
todos sabemos que el día que Yuri fue llevado a la unidad de Zapata y Sé con la excusa de cerrar una supuesta causa de desacato del 2020, ya allí lo estaban esperando varios agentes, automáticamente fue esposado por el piado brutalmente, él no hizo ninguna resistencia al arresto, imposible. No entiendo cuál es este invento y esta manipulación que tiene el régimen cubano, este ensañamiento contra Lázaro Yuri Vallarroca, porque él es inocente.
En el juicio también serán procesados cuatro activistas, Alien Tijerino Castro, con petición fiscal de 5 años de prisión por propaganda enemiga de carácter continuado, y para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Millán González, 3 años de encarcelamiento para cada uno por propaganda enemiga, todos en prisión preventiva. Mientras que Ignacio Arias Martínez, bajo reclusión domiciliaria, también le piden 3 años de privación de libertad por propaganda enemiga. El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y que las publicara en su perfil de Facebook, Vallarroca fue citado para la estación policial de Zapata y Sé, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares del opositor José Daniel Ferrer continúan sin información sobre su situación en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su hermana Anabelkis Ferrer así lo hizo saber a Radio Martí.
Hoy cumplimos 24 días sin noticias de mi hermano José Daniel Ferrer García. El sábado, día 4 de junio, fue la última vez que escuchamos su voz y fue bajo presiones, amenazas e interrupciones. Ese día, los sicarios de la dictadura accedieron a darle la llamada telefónica tras protagonizar fuerte protesta porque no le daban los escasos minutos desde inicios del mes de mayo. La semana pasada, Nelva Ismaraiz Ortega Tamayo, su esposa y el pequeño niño de ambos, Daniel José, acudieron a la prisión de Mar Verde en dos ocasiones, el martes y el jueves, teniendo que regresar a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. El martes, un familiar de uno de los manifestantes del 11 de julio me comunicó que había un brote de diarrea en la prisión. El día 4 de junio, José Daniel cumplió 327 días en celda de castigo, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, sometido constante y permanentemente a torturas físicas y psicológicas. Desde el día 4, no sabemos si José Daniel está igual o si está peor, si está vivo o si está muerto.
El líder opositor José Daniel Ferrer está preso desde el 11 de julio del 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Tanto la Embajada de Estados Unidos en La Habana como organizaciones de derechos humanos, tanto Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han pedido al gobierno de Cuba la liberación de Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACO.
También se suma a este llamado la congresista republicana María Elvira Salazar, que dijo que es inaceptable que José Daniel Ferrer continúe encarcelado por pensar diferente. La legisladora cubano-americana dijo en su cuenta de Twitter que el líder de la Unión Patriótica de Cuba no debe estar encarcelado por pensar diferente y preguntó, ¿dónde está Ferrer?
Agentes policiales detuvieron hoy a Roxana García, hermana del preso político Ander García, y al esposo de la joven Jonathan López, cuando la pareja salía de su vivienda en la ciudad de Santa Clara. El padre de Jonathan, Pedro López, dio la información a Radio y Televisión Martí.
Este audio es para denunciar la nueva violación de los derechos humanos de los jóvenes, de joven Jonathan López García y de la joven Roxana García Lorenzo, que fueron detenidos hoy al salir de su vivienda y dirigirse a su trabajo de manera ilegal y arbitraria, pues ellos no forman parte de ningún proceso, ni son testigos en ningún proceso, que es lo que manda la ley para tú poder usar este tipo de procedimiento. Fueron detenidos en plena vía pública, o sea, fueron secuestrados en plena vía pública, ese un matrimonio joven, apenas 18, 21 años, por el activismo que venimos realizando la familia en apoyo a los presos políticos, a través del grupo Ayuda a los Valientes del 11J. Eso es lo que está sucediendo. Yo voy saliendo ahora mismo para ir para instrucción policial y no regreso a la casa hasta que no regrese con mi hijo, porque mi hijo es inocente. Ahí estaré el tiempo y los días que sean necesarios. Un abrazo a todos, deseennos suerte. Pedimos a todos que estén orando por nosotros, por la familia. Necesitamos todo el apoyo y toda la solidaridad que podamos conseguir. Un abrazo.
Precisamente ayer lunes, Roxana García había reiterado una vez más que continuará dedicando cada día en su vida a exigir la libertad de su hermano Ander García.
Desde Santa Clara y a través de su cuenta de Twitter, la activista dijo que es tanto el agotamiento que no sabe de dónde, pero sacará fuerzas porque su hermano merece ser libre, al igual que miles de presos políticos.
Ander García, de 24 años, fue recluido a finales de mayo en un campamento de trabajo forzado en Santa Clara, donde terminará de cumplir su condena de 4 años de privación de libertad.
Por otro lado, un grupo de medios independientes y organizaciones civiles cubanas continúan estimulando una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a acceder a la información pública en la isla. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un grupo de medios y organizaciones independientes han implementado la campaña Derecho a Saber por el acceso a la información pública en la isla.
En Cuba no existe una ley de acceso a la información pública, aunque en la Constitución aprobada en 2019, en el artículo 53, se reconoce el acceso a la información pública como un derecho. Por supuesto, el régimen ha intentado dilatar esta ley para seguir enmascarando y seguir ocultando toda la información que podría revelar todos los malos manejos que hacen de los fondos públicos y el mal trabajo que hacen como administradores de los fondos del pueblo.
Dijo Roberto Echavarría, editor de Cubanet.
Somos una coalición de medios que buscamos que la ciudadanía, que el pueblo cubano sepa que tiene derecho a acceder a esta información y lo reclame.
Nacida de la iniciativa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la campaña intenta crear conciencia en la ciudadanía cubana de que la acceso a la información pública es un derecho y como tal debe reclamarlo.
Los cubanos y cubanas tenemos derechos a saber, pero sabemos que generalmente muchas informaciones no se hacen públicas.
Explicó Iliana Álvarez, directiva de la revista Alas Tensas, que tiene su sede en España.
Sin una información veraz, coherente, oportuna, transparente, resulta imposible muchas veces tomar decisiones en nuestra vida diaria y expresarnos además de forma libre y fundamentada.
Tener acceso a la información pública implica conocer, por ejemplo, en qué se invierte el presupuesto estatal o tener acceso a documentos de la administración. Asimismo, poder requerir estadísticas oficiales como las tasas de suicidio, los feminicidios, el número de presos y cárceles y poder indagar sobre las decisiones que el gobierno toma y que afectan la vida cotidiana del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El poder adquisitivo de los cubanos ha sufrido y ha disminuido desde el año 2021, según economistas. Escuchemos este reporte que ha preparado Ivette Pacheco.
El poder adquisitivo de los cubanos disminuye vertiginosamente, así lo afirmó desde la localidad de Cabañas, en el Mariel Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
Es como si fuera una caída libre. Uno se acuesta un día con un precio de productos de primera necesidad y al otro día encuentra que los precios han subido, pero de una forma desproporcionada. Esto, donde más notable se hace, es en el mercado fundamental del que depende el cubano, que es la llamada bolsa negra o el mercado informal.
En su cuenta de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal escribía hace solo días, con una inflación interanual de 26% en mayo de 2022 y sin noticias de un aumento del ingreso medio, el poder adquisitivo de los hogares cubanos pudo haberse reducido en una cuarta parte desde mayo de 2021. Monreal señala al fracaso del ordenamiento como una causa importante del reducido espacio para un programa de recuperación del poder adquisitivo en Cuba. Según el economista cubano, un aumento de salarios y pensiones en condiciones de baja respuesta de oferta, como es el caso actual de Cuba, sería combustible para una inflación. En opinión de nuestro entrevistado, la solución está en liberar las fuerzas productivas.
Y dejar que sea la tecnocracia, la gente por su mérito, la que ocupe cargos públicos. No se puede seguir poniendo incondicionales al frente de ministerios y de la cosa pública nunca, porque son generalmente incondicionales e incapaces totalmente. Esos son los que están dirigiendo a Cuba en estos momentos. Se prestan para cualquier bajeza, pero no tienen capacidad para hacer lo que hay que hacer. Ya liberar las fuerzas productivas que se encarguen de producir riqueza a los que son capaces realmente.
El economista cubano Pedro Monreal escribía además en Twitter que en un tema tan crucial en Cuba como la inseguridad alimentaria resulta técnicamente insulso y políticamente frívolo utilizar una narrativa oficial, según el reporte semanal que da a conocer el profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkins, Steve Hankett. La inflación en Cuba del 70% es una de las más graves del planeta y la segunda peor de América Latina, solo por detrás de Venezuela en la región y la séptima más alta de todo el mundo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Precisamente en la isla aseguran que los problemas sociales y económicos impulsan el descontento de la población cubana. José Luis Ramos informa.
Cada vez más personas expresan públicamente su inconformidad por el empeoramiento de la situación económica. se quejan de la falta de alimentos, medicinas, de las dificultades diarias, dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Pero totalmente, la gente está que echa chispas porque no hay transporte, hermano, no hay guagua en La Habana, no hay azúcar, no hay arroz, no te funciona un trámite, no hay sello de 5 pesos para hacer un trámite. Cualquier cosa que un cubano a pie se levante por la mañana a gestionar, que no te moleste.
Miguel Díaz-Canel reconoció recientemente la insatisfacción en la población por los prolongados apagones, pero son muchos los problemas, destacó Rodríguez. Por su parte, desde Camajuaní, Villa Clara, la activista Magalis Broche de la Cruz dijo que la situación sigue siendo muy compleja, hay mucho malestar, comentó.
Sí, hay mucho malestar porque, bueno, lamentablemente hay mucho desabastecimiento en todos los sentidos, no hay comida, los problemas de salud también están acrecentados porque vas a un médico y no hay método diagnóstico, no hay anestésico para un dolor de muela, la corriente eléctrica porque también en la mayoría de los casos, hoy por hoy en Cuba, se depende de la corriente. Quizás en La Habana las personas tienen la posibilidad de recibir el gas de la calle, pero por lo menos en este municipio donde yo vivo no tenemos ese beneficio. Entonces tienes que acudir muchas veces a un fogón de petróleo, a un fogón de carbón, y que todo el mundo no asimila eso. Es muy difícil, sobre todo para la juventud. Entonces todo se va acumulando, entonces la tolerancia tiene un límite. Porque son necesidades básicas.
Jorge Enrique resumió así.
Tienen a todo el mundo en un sigilo, mi hermano, a todo el mundo. No hay lugar donde tú te puedas comprar ropa, donde te puedas comprar zapatos, donde puedas comprarle una golosina a tu niño. No puedes llevarlo al zoológico. Es increíble.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La poetisa cubana Fina García Marrús, una de las voces más reconocidas de la poesía y la literatura latinoamericana, falleció el lunes en La Habana a la edad de 99 años.
García Marrús recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990 y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca en el 2011, convirtiéndose en la tercera mujer que obtuvo ese galardón después de la escritora española María Victoria Atencia García y la peruana Blanca Valera.
García Marrús fue integrante del grupo Orígenes, que reunió a prestigiosos intelectuales durante la República. También fue profesora emérita de la Universidad de La Habana y una de las más profundas conocedoras de la obra del poeta nacional José Martí.
Fina García Marrús es considerada una de las figuras feministas más relevantes de la literatura hispanoamericana.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo el lunes a 25 balseros cubanos, 7 de ellos menores de edad que llegaron a Cayo Hueso en el sur de la Florida.
El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlotzer, dijo a través de Twitter que el grupo arribó en un barco pesquero de madera, que los menores de edad estaban acompañados por familiares y que no se reportó ningún herido entre ellos.
También la Guardia Costera repatrió a 106 cubanos el lunes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente comandante Mario Gil, oficial de enlace del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que el clima en el Mar Caribe es impredecible y puede convertir cualquier viaje tranquilo en mortal solamente en un instante.
Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.900 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. Con 18 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y con Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la fuerte onda tropical de las aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y ahora presenta un débil centro de bajas presiones de 9 milibares en los 9.8 grados latitud norte y los 57.5 grados longitud oeste, esto es, a unos 400 kilómetros al este de la isla de Trinidad, en el grupo sur del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 65 kilómetros por hora y lluvias intensas, este disturbio se está moviendo rápidamente al oeste a 35 kilómetros por hora, con una presión en el centro de 1009 milibares. Este disturbio debe llegar esta noche al grupo sur del arco de las Antillas Menores y mañana miércoles debe afectar las costas de Venezuela. Pero las provincias orientales cubanas deben de prestar atención al progreso de este organismo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del archipiélago, aumentando a nublado en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Rápidamente vamos a hablar de la guerra en Ucrania.
Continúan las labores de búsqueda de las víctimas del ataque ruso del lunes contra un centro comercial en Ucrania. Entre tanto, líderes mundiales se esfuerzan por buscar salidas a la guerra. Yoconda Tapia informa.
Equipos de rescate en la ciudad de Kremenchuk continúan hoy la búsqueda de sobrevivientes del ataque ruso contra un centro comercial, dejando al menos 18 muertos, más de 25 heridos, y la sensación de que las fuerzas rusas bajo el mando del presidente Vladimir Putin no detendrá su ofensiva contra Ucrania. Familiares de los desaparecidos hacen fila en un hotel al otro lado de la calle, donde los equipos de rescate establecieron una base después del ataque del lunes en esta ciudad de la región de Poltava, al sureste de Kiev. Más de 1,000 personas estaban adentro cuando dos misiles rusos se estrellaron contra el centro comercial, según información del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien calificó el hecho como un ataque calculado y uno de los ataques terroristas más audaces en la historia europea. El presidente Joe Biden, por su parte, dijo que el ataque fue brutal, mientras el secretario de Estado Antony Blinken tuiteó: "El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia que alcanzó un centro comercial ucraniano lleno de gente, la última de una serie de atrocidades". En tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephanie Dujarric, calificó el ataque como deplorable y dijo que el Consejo de Seguridad se reuniría hoy a pedido de Ucrania luego de este ataque. Mientras, en Londres y en declaraciones a la cadena Sky News TV, el ministro de Economía Digital del Reino Unido, Chris Philp, dijo que el ataque aéreo de Rusia se ajusta a un patrón en el enfoque de la guerra de Rusia.
Pero esto no es algo excepcional. Los hemos visto en los últimos 3 meses atacando hospitales infantiles, salas de maternidad, bombardear edificios de apartamentos y aparentemente no hay fin a la barbarie del régimen francamente criminal de Putin en el camino, que no solo están invadiendo un país soberano y libre, sino intencional y deliberadamente atacando civiles.
Y siguiendo el camino de las sanciones, un superyate valorado en 325 millones de dólares incautado por Estados Unidos al oligarca ruso Suleiman Kerimov llegó el lunes a la bahía de San Diego. El Amadea, de 106 metros de largo, ondeaba una bandera estadounidense. El Departamento de Justicia dijo que el Amadea estaba atracado de manera segura después de un viaje transpacífico de más de 8.000 kilómetros y permanecerá bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos en espera de su decomiso y venta anticipados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo hoy que Rusia no puede ni debe ganar la guerra en Ucrania, un día después de este ataque con misiles en un centro comercial abarrotado que mató a 18 y pusiera a la vista el terrible costo del conflicto.
Hablando al final de la cumbre del G7 en Alemania, Macron pareció abordar la preocupación y prometió que las 7 democracias industrializadas apoyarían a Ucrania y mantendrían las sanciones contra Rusia durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad necesaria.
Continuamos con más informaciones.
El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y otros funcionarios, entre ellos un experto en negociación de rehenes, se reúne en Venezuela con el régimen y Guaidó. Aymara Lorenzo informa.
Radio Televisión Martí confirmó la reunión que se registró este lunes entre el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, y Juan Guaidó, presidente interino, aunque se desconoce su agenda. Mientras que a través del canal del Estado, Nicolás Maduro anunció que Jorge Rodríguez sostuvo también un encuentro con el funcionario estadounidense y una delegación de ese país.
Está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
En esa reunión estuvo presente Roger Carsten, un negociador de rehenes de Estados Unidos. Su presencia en Venezuela, según Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, atiende a los intereses de Estados Unidos más allá de la solución de la crisis de Venezuela.
Los intereses de Estados Unidos no se concentran solamente en el tema energético, en el tema geopolítico, en el tema económico. Hay aspectos de carácter humano involucrados y precisamente los ciudadanos que se encuentran privados de libertad, que están presos en Venezuela, son una arista que no es descuidada dentro de los aspectos de la negociación. Estados Unidos busca que nos sentemos ambas partes en la mesa de negociación y yo creo que la expectativa es que la celebración de las elecciones libres para el año 2024 se concrete de la manera más efectiva posible.
Sin embargo, para el internacionalista Félix Gerardo Arellano, Estados Unidos no deja por fuera el tema energético.
El tema del ciudadano norteamericano detenido es un punto prioritario, pero la crisis energética mundial también interesa mucho a los Estados Unidos. Se sintió en la cumbre del G7 ese tema de abrir más oportunidades a empresas norteamericanas con garantías, con seguridad jurídica, debe ser un tema muy importante en la agenda. Eso está vinculado, como lo ha señalado la Casa Blanca, con el tema de las negociaciones en México.
El régimen tiene a 6 ciudadanos estadounidenses presos, los 4 ejecutivos de Citgo desde 2017 y el cubano-americano Jorge Alberto Fernández, detenido en 2021 por ingresar a través de la frontera con Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Otra información del día, decenas de migrantes fueron hallados muertos el lunes, la mayoría dentro de un camión de carga en una carretera en el estado de Texas. Así lo informaron las autoridades. La agencia AFP informa.
Decenas de migrantes muertos en un camión al sur de Estados Unidos. Las autoridades del estado de Texas hallaron el lunes casi medio centenar de migrantes muertos, la mayoría de ellos ubicados dentro de un camión al lado de una carretera en Texas. 16 personas más, 12 adultos y 4 niños, fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes. Los oficiales informaron que los pacientes estaban calientes al tacto. Sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Reportaron además que se trataba de un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando. 3 personas fueron detenidas por el incidente. El vehículo fue hallado cerca de una autopista que llega directo a la frontera con México.
Precisamente sobre este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había 22 mexicanos entre los migrantes encontrados sin vida en el camión abandonado.
Son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad.
Y al menos 51 muertos y decenas de heridos han tenido en Colombia por inhalación de humo. Entre ellos hay varios guardianas. Así ha sucedido esta madrugada en un incendio ocurrido en la cárcel de la ciudad colombiana de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, en el sureste del país.
En efecto, es otra tragedia. Comenzó con una riña que degeneró en un motín, en el cual algunos presos prendieron fuego a los colchones, lo que originó un incendio en el pabellón 8 que se propagó por gran parte de la prisión de mediana seguridad. Según informó la emisora W Radio, el propio director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, general Tito Castellanos.
El presidente colombiano Iván Duque, que está en visita de trabajo en Portugal, también lamentó la tragedia y dio instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esa terrible situación.
Algo muy preocupante, el 80% de los desplazados por cambio climático son mujeres. Los detalles con Radio ONU desde Naciones Unidas.
El cambio climático nos amenaza a todos, pero son las mujeres y las niñas las que suelen sufrir sus consecuencias más duras y violentas, dijo la alta comisionada para los derechos humanos en un debate sobre el nexo entre el calentamiento global y la violencia de género. Según las estadísticas del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. Cuando las mujeres tienen que abandonar sus hogares, corren un riesgo mucho mayor de sufrir violencia, incluida la sexual. Mientras duermen, se lavan, se bañan o se visten en refugios de emergencia, tiendas de campaña o campamentos, el riesgo de violencia sexual es una trágica realidad de sus vidas como migrantes o refugiadas. A esto se suma el mayor peligro de la trata de personas y de matrimonio infantil, precoz y forzado, sostuvo Michelle Bachelet. Además, las defensoras del medio ambiente son criminalizadas y silenciadas, amenazadas y estigmatizadas. Y muchas incluso son asesinadas, denunció la alta comisionada, que detalló que tanto en México como en Centroamérica se registraron unos 1.700 actos de violencia contra defensoras medioambientales entre 2016 y 2019.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes por acompañarnos en las redes sociales. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, este es el informativo del mediodía de Radio Martí y en esta segunda media hora vamos a conocer acerca del último feminicidio que ha ocurrido en la isla. También tendremos la convocatoria que realizan desde República Dominicana los cubanos libres para el próximo 11 de julio. Tendremos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso y los deportes, como siempre, con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller están allí en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
El promedio de muertes de mujeres por violencia de género en Cuba se eleva a 2.5 mensuales, con otro feminicidio ocurrido el 23 de junio en Coliseo, Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuba alcanzó la cifra de 15 feminicidios en los primeros 6 meses del año, cuando se dio a conocer la muerte a manos de su esposo, de Judith Guardado, ocurrida el 23 de junio en el poblado Coliseo del municipio Jovellanos, en Matanzas.
15 los casos de feminicidio en este 2022,
indicó Yanelis Núñez, especialista en temas de género de la revista A las Tensas.
Esperamos, debido a la propia presión que las feministas están haciendo por diferentes vías, que acaben de hacer un observatorio oficial de feminicidio donde se registre de forma pública estos hechos y esta problemática social, que al final se haga una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique el feminicidio dentro del Código Penal y que dejen de criminalizar todo el activismo.
El agresor, después que ejecutó el crimen, se suicidó, dejando huérfanos de padre y madre a 2 muchachos. El asesinato de Guardado, de 51 años, fue confirmado por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. La provincia de Matanzas se vio conmocionada también por la muerte, en condiciones por esclarecer, de la joven de 22 años, Claudia Montes, en el municipio Martín.
Los familiares han denunciado el mal trabajo de las autoridades. ¿Cuál es la preparación y cuál es la voluntad política y cuáles son los protocolos que no se ejercen?
Todo parece indicar que la policía cubana no cuenta con protocolos específicos para enfrentar y prevenir los feminicidios. Tampoco tiene establecidos procedimientos para investigar las desapariciones de personas, donde las primeras 48 horas son fundamentales para salvar la vida de las víctimas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, fue notificada de que podría enfrentar un proceso judicial por impago de multas. Soler dijo a Radio Martí desde La Habana que no firmó el documento que le entregó una funcionaria, el cual refleja un monto adeudado de miles de pesos cubanos.
Yo estaba en Ana María, en la casa que comparto, el apartamento que comparto con mi hermana, y bueno, allí llegó una funcionaria de la oficina de multa, que estoy bien segura que la mandó el Departamento de Seguridad del Estado, el operativo estaba en ese momento allí en el mar, y entonces me dijo de que tenía 16 multas que pagar y que podía ir a la oficina a hacer el contrato, ¿no?, para poder pagarla por parte, como yo quisiera, o de lo contrario, ella me llevaban a tribunales y podía ser sancionada. Yo le dije que no iba a pagar ninguna multa, ni tampoco iba a firmar ningún papel, porque tenía que firmar el papel ese. Y que bueno, esperaba que me llevaran a tribunal. Una de las cosas que me dijo que tenía que tener un testigo, como que yo me negaba a firmar. Y bueno, la envié para donde mismo, en los mismos que la enviaron a ella. Le enseñé dónde estaba la patrulla, dónde estaban las personas del Departamento de Seguridad del Estado. Me trajeron 2021 y 2022. Lo de los años atrás no lo trajeron. Son entre los dos años, es más de 18.000 pesos.
Por otra parte, desde Madrid envían apoyo a las madres de presos políticos cubanos, Herman Terch, miembro del Parlamento Europeo, y Alberto Fonseca Ortega, hermano de Roberto Pérez Fonseca, quien está condenado a 10 años de prisión por romper un cuadro de Fidel Castro en la calle durante las protestas del pasado 11 de julio en Cuba.
De Madrid soy Germán Terch, soy eurodiputado y presidente del grupo FR Eurolat para Iberoamérica en el Parlamento Europeo. Y yo mando desde aquí un afectuoso saludo a todas las madres de los presos políticos en Cuba y les pido fortaleza y les pido ilusión, porque estamos pensando siempre en ellas, en sus hijos, y vamos a luchar por la libertad de todos ellos. Después de aquel 11 de julio del año pasado, de la brutal represión a la que hemos asistido, de los juicios farsa absolutamente demenciales y delirantes, y las sentencias monstruosas que se han dictado, queremos decir que pagarán aquellos que están cometiendo estas tropelías en nombre de la dictadura comunista. Pagarán tarde o temprano. Se acabó el tiempo de la impunidad. Y a los cubanos, a las madres de los presos políticos, como digo, todo mi afecto, y que sepan que habrá un futuro de libertad también para ellos, porque lo merecen, ¿no? Merece todo el pueblo cubano, y lo merecen sobre todo quienes más están sufriendo.
Y yo quería agradecer personalmente a usted, que siempre, específicamente el caso de mi madre y el caso de mi hermano, siempre he estado pendiente, y desde aquí de Europa sentir ese calor humano y sentir que conoce la realidad cubana más como si fuera un mismo cubano, y pensar siempre la libertad para el pueblo. Y me llevo muy buena energía, aunque tengo la tristeza de lo que está sucediendo en Cuba, pero me llevo muy buena alegría y su amistad, y solamente decirle gracias.
La información fue dada a conocer a través de un video subido en la cuenta de Twitter de la organización no gubernamental Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Y el movimiento Cuba Convergente en República Dominicana planea una manifestación por el primer aniversario del levantamiento popular del 11 de julio en la isla. Así lo dijo a Radio Martí el activista José Alberto Fernández.
Todos los cubanos libres de República Dominicana estamos convocando a que participemos este 11 de julio, lunes 11 de julio, 4:30 p.m, todos frente a la embajada de la dictadura cubana, aquí en la capital de Santo Domingo, en la calle Francisco Prat Ramírez, casi esquina privada, darnos citas ahí a partir de las 4:30 p.m, y llevar nuestras banderas, bocinas, altavoces, y vamos allí a protestar cívicamente a favor de la libertad de nuestro pueblo, a favor de la libertad de todos los presos políticos, a exigir el fin de esa dictadura cruel, y compartir entre todos allí y darle bien fuerte a la dictadura, como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí en República Dominicana.
La emigración irregular de cubanos continúa hacia Estados Unidos y en numerosas ocasiones arrastrando obstáculos que ponen en peligro sus vidas. Roxana Romero tiene este informe y las declaraciones de la migrante cubana Diana Guzmán, quien relata su difícil recorrido entre diversos países.
Como muchos otros cubanos, Diana Guzmán viajó junto a su familia hasta Honduras tras arriesgarse por tierra desde América del Sur. Según ella, le rogó la selva y pide ayuda para seguir su migración hacia Estados Unidos.
Nos desnudaron, nos amarraron, nos quitaron todo, inclusive toda la comida que traíamos la pisoteaban delante de nosotros, la pisoteaban, los teléfonos no los quitaron.
Según informes, en 2021, Honduras registró el paso de más de 17.000 migrantes en situación irregular, principalmente haitianos, pero la situación cambió en 2022. Entre enero e inicios de junio han superado los 44.000 y la mayoría viene de Cuba, nación agobiada por una severa crisis económica. Lo siguen los venezolanos. La trabajadora de un hogar de ancianos compró pasajes para ella y su familia hacia Guyana. Iniciaron su viaje hace 3 meses y todos continuaron por tierra hacia Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, hasta internarse en la selva de Darién, célebre por el peligro que representa para quien trata de cruzarla.
Allí en la selva vas caminando y las personas se caen delante de ti y cuando tú vienes a ver ya están muertos porque no tienen resistencia, no soportan eso de la selva es muy dura.
A diferencia de otros migrantes, varios cubanos que llegan a Estados Unidos pueden entregarse a las autoridades, entrar bajo palabra o parol y tratar de acogerse a la ley de ajuste cubano de 1966, un beneficio que data de la Guerra Fría y permite a quienes dejan Cuba solicitar residencia legal en Estados Unidos. Otros piden asilo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge Orellana. Bueno, vamos a intentar dar el seguimiento. No tenemos información nueva.
El juicio.
El juicio comenzó a las 9 de la mañana. Debe estar sesionando. No tenemos detalles de qué está ocurriendo, pero vamos a intentar, si es posible, y si no, bueno, pues cuando se pueda.
Claro.
Contra Lázaro Yuri Valle Roca, con 2 delitos serios y 4 jóvenes más, ahí en el Tribunal Municipal de Marianao. También, más malas noticias, los apagones continúan, se van a incrementar, uh-huh. Sobre todo en el oriente del país,
sí.
La situación sigue siendo compleja. Y hay otro ángulo, estamos en plena temporada de mango. Históricamente Cuba es un país tropical.
Claro.
El mango es un alivio para las familias que tienen el acceso a la fruta, el batido, el dulce. Se ha perdido básicamente la cosecha de mango en los campos. Se están
porque no se recoge.
Porque no se recoge y tenemos fotos, evidencias desde Pinar del Río hasta Oriente y vamos a trabajar este tema.
Eso es una queja de muchos campesinos durante mucho tiempo.
Bueno, el problema es el siguiente. El tema es que hay cubanos que están dispuestos a buscar el mango, pero son privados y el gobierno tiene el monopolio absoluto y Acopio no tiene combustible,
no
manda transporte. Los camiones, no hay transporte y el mango se pudre.
Claro.
Lamentable lo que está ocurriendo,
sí.
Vamos a hablar hoy con varios campesinos sobre esto. Y el transporte intermunicipal aumentaron la tarifa que cobra porque ha disminuido el transporte por la falta de combustible. Uh-huh. Porque otra vista que tiene el tema de los apagones es que tampoco hay petróleo para la transportación.
Exactamente.
Todo ese tema, más el incremento de las presencias policiales en lugares públicos en Cuba, ante la expectativa que los cubanos vuelvan a salir a protestar a las calles.
Pues como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Con 43, tenemos más informaciones.
Madrid acogerá la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en medio de gran expectativa y en que los aliados debatirán un mayor despliegue militar en Europa del Este. Judith Martín Rodríguez tiene más detalles.
Máxima expectativa en Madrid, la capital de España, ante la llegada de los 30 jefes de Estado que conforman la OTAN, así como los mandatarios de 8 países invitados: Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, que asistirán a la cumbre de la Alianza Atlántica. Este encuentro anual, que se anticipa será histórico, se celebra a medida que las tensiones entre Occidente y Rusia continúan aumentando y cuando se cumplen más de 4 meses de la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania. En este contexto, y pese a que la alianza no está en guerra, se preparan para el peor de los escenarios y, entre otras medidas, reforzarán sus tropas en Europa del Este, que pasarán de batallón a brigada, tal y como anunció el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Nuestro nuevo concepto nos protegerá en una era de competencia estratégica. Espero que dejen claro que nuestros aliados consideran a Rusia como la amenaza más importante y directa para nuestra seguridad. Juntos también aceptaremos invertir más en la OTAN en beneficio de nuestra seguridad. El gobierno ucraniano y su pueblo continúan resistiendo la brutal guerra de agresión de Rusia. Su coraje y compromiso son una inspiración.
El jefe de la OTAN aseguró que intensificarán su apoyo inmediato y a largo plazo a Ucrania, al que calificó como un socio cercano. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comparecerá a través de una videollamada durante la cumbre, remarcó la urgente necesidad de obtener un poderoso sistema de defensa antimisiles para que Ucrania evite los ataques terroristas rusos. Pese a la unidad de la alianza, uno de los principales retos de esta cumbre será evitar el veto de Turquía a la adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que, rompiendo con la neutralidad militar que les ha caracterizado históricamente y ante la amenaza de Rusia, decidieron postularse como candidatos para ser miembros de pleno derecho de la organización militar. Sin embargo, primero habrá que convencer al presidente Erdogan, y es que se necesita el sí de todos los componentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
El comité que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 agregó una audiencia pública previamente inesperada para el martes por la tarde.
El anuncio de la audiencia prevista para la 1 de la tarde llega después de que el Congreso dejara Washington por un receso de 2 semanas y que los legisladores del panel dijeran que no habría más audiencias hasta julio.
El comité dijo que se volvería a reunir el martes para presentar pruebas obtenidas recientemente y recibir testimonios de testigos, aunque no anunció qué nueva evidencia planeaba revelar o a quién iba a testificar.
Por otro lado, senadores estadounidenses continúan preocupados por la revisión de la seguridad sobre la plataforma de redes sociales TikTok. Una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La preocupación sobre la revisión sobre seguridad nacional actualmente en curso de la administración del presidente Joe Biden relacionada con la plataforma de redes sociales TikTok se mantiene entre senadores republicanos que han insistido en que el gobierno haga un seguimiento activo a la orden emitida por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos de revisar los acuerdos con la empresa extranjera por posibles riesgos de seguridad nacional. TikTok es una de las aplicaciones de redes sociales más populares del mundo, con más de 1,000 millones de usuarios activos, y cuenta con los Estados Unidos como uno de sus mayores mercados, despertando la preocupación de políticos debido a que la empresa matriz china ByteDance podría pasar los datos de los estadounidenses al gobierno comunista chino. Sin embargo, recientemente TikTok dijo que completó la migración de información sobre su cuenta de usuarios en Estados Unidos al servidor Oracle Corp, ya que buscan reducir esta preocupación sobre la integridad de los datos. Los senadores Tom Cotton, Ben Sasse, Mike Brown, Marco Rubio, Tom Jones y Roger Whitaker cuestionaron a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre si TikTok se administrará localmente en los Estados Unidos y si tendrá el gobierno de Estados Unidos la capacidad de acceder e inspeccionar rutinariamente el código fuente del algoritmo. También preguntaron qué garantías tiene el gobierno de Estados Unidos de que TikTok almacenará datos de este país y adoptará políticas políticas de privacidad con las protecciones adecuadas. El expresidente Donald Trump intentó impedir que los nuevos usuarios descargaran TikTok y prohibió otras transacciones que habrían bloqueado efectivamente el uso de las aplicaciones en los Estados Unidos, pero perdió una serie de batallas judiciales. Por su parte, el presidente Joe Biden retiró en junio de 2021 una serie de órdenes ejecutivas del presidente Trump que buscaban prohibir nuevas descargas de las aplicaciones y ordenó al Departamento de Comercio que realizara una revisión de las preocupaciones de seguridad planteadas por las aplicaciones. Sala de redacción, Voz de América.
El Ministerio de Salud del Perú confirmó el primer caso de viruela del mono en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva. La agencia AFP preparó este informe.
Los peruanos reaccionaron el lunes ante el anuncio que hicieron las autoridades el domingo sobre la detección del primer caso de la enfermedad en el país. Un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva.
Pero igual, al ser una enfermedad nueva y encima todavía no salimos al 100% del COVID. Y además con la situación política del país y todo el manejo que se ha visto del Ministerio de Salud, ¿no? Hay que estar preparados, pero considero que no va a ser igual que el COVID, ¿no?
El paciente contagiado, que tiene entre 35 y 40 años, se encuentra en su domicilio aislado con su familia, porque su estado clínico es estable, según informó el Ministerio de Salud.
Bueno, conocemos un poco de la enfermedad y personalmente yo creo que cada uno de nosotros debe ser responsable y tener cuidado, tomar las medidas preventivas del caso, tampoco crear una, no sé, estar muy asustados, ¿no? Pero sí tener mucho cuidado y sobre todo ser responsables.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut. Las fuerzas estadounidenses dieron muerte a un líder del grupo yihadista Hurras al-Din, afiliado a la red terrorista Al-Qaeda, en un ataque con dron llevado a cabo en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.
Quito, el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena reanudan hoy el diálogo que iniciaron el lunes tras dos semanas de protestas por la carestía de la vida. La primera reunión concluyó sin acuerdo.
Lima, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la red vial nacional y restringió derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras, en respuesta a una huelga de transportistas de carga pesada.
Berlín, un grupo que monitorea el antisemitismo en Alemania, dijo que documenta más de 2.700 incidentes de este tipo ocurridos en el país el año pasado, incluyendo 63 ataques y 6 casos de violencia extrema.
Atenas, la guardia costera de Grecia, rescató hoy alrededor de 220 migrantes que se dirigían a Italia desde el Líbano a bordo de un barco de pesca que quedó a la deriva.
Amán, una fuga de gas venenoso en la ciudad jordana de Aqaba dejó al menos a 13 personas muertas y 250 lesionadas, informaron las autoridades locales. 12:51, el tema lo indica. Estamos en tiempo de noticias de los deportes y esas las sabe el Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ustedes acuerdan ese pleito histórico que hubo el domingo entre los angelinos y los marineros?
Sí.
Bueno, ya están llegando poco a poco las suspensiones y las multas. Y uno de los primeros en ser suspendido y multado es justamente un cubano, Raizel Iglesias, que tuvo esta madrugada un día muy interesante porque en el terreno de juego logró su rescate número 14 de la temporada. Ajá. Cuando su equipo derrotó 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Raizel Iglesias lanzó el noveno inning perfecto con un ponche, mientras que por el Chicago estuvo José Abreu con un hit y carrera impulsada número 33 y un doblete, su número 17. Y Luis Robert Moirán, el otro cubano, el tercero de este partido, se fue en blanco. Inmediatamente después del partido, cuando él estaba volando alto por su rescate número 14, vino la suspensión de 2 días. Wow. Y la multa por pelear el domingo.
Es que fue como la fiesta del guatao.
Exactamente. Así mismo. Mientras tanto, José La Candelita Iglesias, el torpedero cubano de los Rockies de Colorado, conectó jonrón, impulsó 2 carreras, lleva 20, y su equipo, los Rockies, derrotaron a los Dodgers por blanqueada 4-0. Wow. No es cualquiera el que le hace esto a los Dodgers de Los Ángeles. En ese mismo partido, el pitcher abridor de los Rockies, Kuhl, que se escribe con K, K-U-H-L, 9 entradas completas, 3 hits, 0 carreras, 5 ponches. no es cualquiera el que lanza 9 entradas hoy en las grandes ligas. Siempre te sacan después de 5 innings, 6 innings. Los Yankees, bueno, están al rojo vivo. Estos muchachos se las traen, como diría el Guajiro Peña. Victoria número 54, aplastaron a los Atléticos de Oakland 9-5. Anthony Rizzo, de Fort Lauderdale, su jonrón número 20, Stanton, su número 18. Los Yankees están al rojo vivo y pudieran ganar su división dentro de un mes. Así que hay que tener cuidado con estos. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto derrotaron 7-2 a los Medias Rojas de Boston. Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con un hit en 4 turnos al bate, impulsó y anotó su remolcada número 33. Gausman lanzó 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, ponchó a 10. Es la victoria del equipo canadiense. Y los Marlins.
Ay, por favor, yo sé que el venezolano ahí los hizo sufrir y terminó con ellos, ¿eh? Con el venezolano.
Bueno, Pablo López perdió el partido, su cuarta derrota.
Pero Juan Yepes creo que fue la figura.
Bueno, venezolano. Correcto. Mira, los Cardenales, bueno, también estuvo Paul Goldschmidt, con 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, jonrón y doblete, incluyendo su jonrón número 19. Impulsó 4 carreras, lleva 64. Pero es verdad, los Cardenales, gracias a Adam Wainwright, que ganó su sexto de la temporada, 7 entradas, fue por blanqueada la aplastante victoria 9-0. Wow. Adam Wainwright, el veterano, 7 entradas, 7 hits, un boleto, ponchó a 9. Y los Marlins, ahora, esta fue su derrota número 39 contra 33 victorias. Y aunque este año hay 2 cupos extra en la postemporada, hay que jugar más o menos bien para clasificar a los playoffs. Ajá. Y pudiéramos tener por primera vez en la historia del béisbol un equipo con promedio negativo, ¿ok? Digamos 80 y 82 yendo a los playoffs, pero los Marlins están muy por debajo.
Muy mal.
Así que van a tener que ponerse las pilas. Y bien, mientras tanto se está informando que los prospectos cubanos Geiser Cepeda, Josimar Cusín y Junior Tour se presentarán ante organizaciones del béisbol de las grandes ligas el próximo 6 de julio para mostrar su talento en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Los 3 jugadores son agentes libres y están representados por compañías norteamericanas y esperan estar pronto en el béisbol de las grandes ligas. Esto se está informando en todas las redes sociales y aquí en todas estas páginas cibernéticas. Podríamos tener fácilmente 3 peloteros cubanos este año adicionales en el béisbol de las mayores. Así que buena suerte a estos 3 muchachos que salieron de Cuba hace 1 año y medio y los 3 van a mostrar sus talentos ante scouts del béisbol de las grandes ligas la próxima semana en República Dominicana. Y noticias del fútbol. Bueno, ayer informé que la Champions League va a tener su ronda de liguillas, que es la primera ronda de la Champions, que arranca justamente el 6 de septiembre y tiene que terminar el 2 de noviembre porque por ley tienen que tener 3 semanas para prepararse para el Mundial los futbolistas. Así que van a jugar 6 partidos en 9 semanas en la Champions League. Eso es histórico. Claro. Generalmente eso demora, para jugar 6 partidos son 11, 12 semanas.
Pero esto juegan entre semana, van 2 partidos, ¿no?
Correcto, así correcto. Es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas producirán teatro, musicales y espectáculos en vivo en español tras asociarse para crear Amigos para Siempre, APS. Algunas de las producciones de APS incluirán las obras más famosas de Lloyd Webber como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella y Evita, se informó en un comunicado emitido este lunes. Tras años como colaboradores y amigos, Lloyd Webber y Banderas gestionarán los derechos, producirán y desarrollarán proyectos de habla hispana, incluyendo algunos destinados al mercado hispanohablante de Estados Unidos. Elvis ganó su duelo de taquilla con Top Gun, Maverick, después de que las 2 películas reportaron los mismos ingresos de boletería el domingo. Las cifras finales de lunes confirmaron a Elvis como el rey del fin de semana. Elvis recaudó 31,1 millones de dólares de viernes a domingo, según las cifras finales de Warner Bros., divulgadas por cierto este lunes. Eso está un poco por encima de los 30,5 millones de dólares que había pronosticado el estudio el domingo. Las estimaciones de los estudios sobre los ingresos en taquilla suelen pronosticar bastante bien las ventas de boletos del domingo. Paramount Pictures, por su lado, subestimó ligeramente el resultado de Top Gun Maverick en su quinto fin de semana, luego que el estudio reportó también 30,5 millones de dólares para la secuela de Top Gun el domingo. La cifra final fue de 29,6 millones. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
con 12:58, repasamos los titulares. Está previsto para hoy el juicio al periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca y cuatro activistas en un tribunal de La Habana.
Medios independientes y organizaciones civiles se unen en una campaña para reclamar el derecho de los cubanos a la información pública.
Sigue cayendo el poder adquisitivo de los cubanos a causa de la inflación, afirman economistas.
La familia del opositor José Daniel Ferrer denuncia que lleva 24 días sin tener información sobre el prisionero político.
En Texas se encuentran decenas de migrantes muertos en un camión abandonado.
Funcionarios estadounidenses de alto rango visitan Venezuela.
Y continúa la búsqueda de fallecidos tras ataque ruso a un centro comercial en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Hasta mañana.